Muy buenos días. 9:07 de la mañana. Les saluda Cristian Camus. Bienvenido a Información Privilegiada de este día martes 10 de noviembre, después de un lunes, así como existen los lunes negros, hay lunes que pueden ser bastante verdes o azules, como el día de ayer, que tenemos que nosotros medir, los que estamos en el sistema financiero, la capacidad de generación de euforia de una vacuna. De una vacuna que uno hace la cadena, una vacuna que puede llegar y normalizar la economía del mundo. Y por eso, el día de ayer, tengo poco retorno, muchito. El día de ayer hubo un día de euforia en algunos mercados. Estaba viendo acá el detalle de cosas que pasaron ayer. Por ejemplo, la bolsa de Atenas, de Grecia, aumentó casi un 11% en un solo día. El IBEX 35 de España, un 8%, un mercado bastante relevante. El CAC 40 francés, que está pegado fuertemente por la pandemia, también aumentó un 7% el día de ayer. Algo que resume más el comportamiento en toda Europa con sus 50 principales acciones fue el Eurostoxx 50, que subió un 5,81%. El Colombia, nuestros amigos de Colombia, un 5,63%. Perú, a pesar de la del desastre político que tienen allá, un país que me acogió a vivir 5 años a mí, el tema político en Perú realmente como que pareciera que no tiene arreglo, porque, no sé, en 3 años 3 presidentes, en 4 años 3 presidentes, todos destituidos, todos con una cuestión de corrupción, venganza. No, es impresionante, a mí me da una pena terrible. Pero igualmente, ayer con la noticia de la vacuna esta de Pfizer y los alemanes, y parece que están metidos unos chinos también, Perú subió un 5,4%, una bolsa que es principalmente una bolsa minera bancaria. Italia también muy castigado por el coronavirus, 4,88%. ¿Viene Pulgar o no? ¿Se subió al avión Pulgar? No sabemos todavía. Ya, paréntesis, me acordé por Italia porque juega en la Fiorentina. Inglaterra aumentó un 4,57%, el DAX alemán un 4,39%, el Bovespa en Brasil un 3,43%, Chile, como siempre, un poco más tímido, un 2,57%, y el Standard & Poor's 500 tuvo un día bastante volátil hacia arriba, pero terminó cerrando solamente con un 1,17%. Lo que se vieron afectados fue el Nasdaq, porque lo voy a explicar acá, y ya voy a saludar a mi querido director, que ahí está esperando que termine de hablar en esta introducción. Ayer el Nasdaq fue fuertemente afectado, sobre todo las acciones pro-pandemia, entre paréntesis, pro-pandemia, que, por ejemplo, las acciones de la empresa Zoom, que ha tenido un crecimiento impresionante, pero ayer cayeron un 17,37%. Avanzaron también las acciones de LATAM Airlines, nuestra línea aérea, la línea aérea más grande del continente sudamericano. Avanzaron un 5,6%, una línea aérea que ha estado en capítulo 11, o sea, bastante volátil también. La gente que le guste, que se ha quedado en la casa viendo tele y viendo, por ejemplo, Netflix, bueno, las acciones de Netflix fueron afectadas en un 8,59% negativo por el descubrimiento de, por el anuncio de esta vacuna. ¿Cómo está, querido señor director?
No, muy bien, porque el día ayer de verdad que fue tremendo, esos días que dan gusto, ¿ah? ¿Eh? Y buena noticia la de Pfizer con el consorcio alemán, que son los que, fíjate que Pfizer son los creadores del Viagra, y ahora lograron también con esta vacuna levantar los mercados, así que bien por Pfizer y bien por los científicos que están detrás de esto. La buena noticia, fíjate, y que pasa a veces inadvertida, que tantas veces vilipendiamos al sector privado, que no se preocupa, por ejemplo, por por ese tipo de cosas, por la investigación, por preocuparse de un tema sanitario mundial. Evidentemente que detrás de lo de Pfizer, ellos esperan no solo recuperar lo invertible, ese tremendo, sino que ganar plata, y me parece totalmente razonable y mínimo en una cosa como esta. Pero aquí ha sido el tan vilipendiado sector privado el que se ha preocupado de esto, evidentemente con mucha coordinación y con mucha ayuda del sector público, que al final es el círculo más virtuoso que se puede dar, ¿no? Las alianzas público-privadas a veces están tan criticadas porque pareciera ser que es parte de una cocina. Bueno, aquí tenemos un resultado realmente extraordinario y que va a tener un impacto mundial, y mundial en pocas semanas más. Si esto va a estar disponible en los primeros meses, según lo han dicho todas las autoridades, en los primeros meses del 2021, o sea, es en 6 semanas más, 7 semanas más, ya deberíamos empezar a tener noticias de cuándo se va a producir esto. Y lo que respecta a Chile, la población de alto riesgo va a ser evidentemente la prioritaria, la gente mayor, la gente que tiene enfermedades de base, y después el resto de los mortales. Así que nada, feliz por lo que pasó ayer, feliz por lo que produjo, por el ambiente que produjo, y ojalá esto sea el principio del fin.
Oiga, señor director, le digo que fue un lunes totalmente, uno dice redondo, un lunes azul, un lunes, si quiere, verde también, pero este avance en los mercados, este anuncio de la vacuna, nuestro almuerzo que tuvimos, realmente espectacular, después de mucho tiempo que no podíamos almorzar en un restaurante y compartir ahí con amigos, y bueno, y fue un lunes redondo, yo se lo puedo garantizar.
Me imagino, usted ha tenido un bajativo bueno.
Mire, otra cosa que iba a comentar es que es un poco sorprendido con cosas que se comentaron en el programa anterior, que las vacunas, o sea, una vacuna con 90% de efectividad, como lo está anunciando este triunvirato de laboratorios, es realmente alto. O sea, es una vacuna extremadamente efectiva. Comentaban ahí, y si quiere me puede ayudar ahí Matías del Río, que anda paseando por ahí, pero dio unas cifras de que, por ejemplo, la vacuna de la gripe, esa que creo que se ponen todos los años casi, tiene un 50%
de efectividad. ¿La influenza?
¿Ah? Influenza.
La de la influenza se pone todos los años.
La de la influenza, la vacuna de otras vacunas como la del sarampión, tiene más bajo todavía. Entonces, este 90% de efectividad es realmente espectacular. Y por ahí hubo comentarios también de ciertos analistas, como el que sale acá en la portada de Pulso, que dice que ahora sí que los inversionistas le están creyendo a este anuncio de vacunas, porque acordémonos que han habido harto anuncio de vacunas. Hasta Putin dijo que le puso la vacuna a la hija. ¿Se nos desapareció el señor director?
No, aquí estoy.
Ah, ya. Entonces, totalmente. Por ejemplo, el economista jefe de Citi dice acá en la portada de Pulso, los inversionistas ven esto como la primera noticia creíble sobre un avance hacia una economía plano después de la fuerte alza de ayer. El Financial Times en Londres, un 1,26%, el CAC 40, 0,93%. Ahora, ayer estuve con una persona también que vive en Londres y que está de visita un par de meses acá en Chile, y me comentaba que Londres está realmente cerrado, está hecho una lata, no se puede hacer nada. Esa ciudad que es más entretenida que casi cualquiera de Europa, está totalmente confinada. El Financial Times de Londres está subiendo un 1,28%, el Eurostock 50, 0,57%, el IBEX sigue en racha con un 2% de subida. Italia está más tímidamente cayendo un 0,38%. Dentro de las bolsas asiáticas no pasó nada muy muy espectacular.
Espectacular.
Y en términos de los commodities, el cobre, nuestro cobre, cae un 0,86% y el WTI está subiendo un 0,72%, luego un fuerte rally de ayer también. En términos de los futuros de Estados Unidos, levemente a la baja. No sé si tiene el dólar por ahí.
El dólar estaba levemente subiendo, te lo confirmo. Sí, está levemente subiendo. Está en 758 pesos con 90 centavos y tiene una alza de 0,15% prácticamente plana. Y lo que decías, pues el cobre está cayendo 0,78 y el petróleo, después de la tremenda subida de ayer, hoy día sube más moderadamente con 1,70.
Perfecto. Hoy día vamos a tener dos entrevistados, así que vamos a tener que ir un poco más rápido. Ya Moncho empieza a operar ahí con la mesa central de la Radio Una para comunicarnos con nuestro primer...
Yo por la pantalla interna ya veo, Axel, así que probablemente ya podemos...
Ya lo podemos anunciar. Nosotros acá no tenemos la cábala que tiene la Lemonov, que fue violada totalmente por Matías del Río ayer.
Y con mucho riesgo, ¿ah?
Con mucho riesgo. Y Nicolás Vergara tiene esa cábala hace... ¿Cuánto cumplió la radio? ¿25 años?
25 años.
Hace 25 años y llega y su compañero de labores llega y le tira... y llega y rompe la cábala. Bueno, hoy día también tenemos un tema que ya está más o menos asumido, que es el nuevo retiro del 10%. La sala de la Cámara de Diputados está convocada a partir de las 10 horas para debatir el proyecto que permite un segundo rescate de los ahorros previsionales. En el oficialismo hay opiniones divididas sobre la iniciativa, pero habría votos suficientes para que sea aprobada en general. Las dudas se centran en algunas indicaciones. También se votará el retiro para enfermos terminales. También la moneda mantiene en suspenso si va a recurrir o no al Tribunal Constitucional. Y en la encuesta acá demostró que el 87%, o sea, la medida con más aprobación que existe, es cuando la gente quiere que le entre un poco de plata al costo que sea. Esa es la verdad muchas veces. Así que eso con el 10%, también está la discusión del presupuesto del 2021. Han habido acaloradas discusiones, pero esperemos que eso salga adelante. También
Oye, más que acalorada, ¿eh? Ayer el enfrentamiento entre el director de presupuesto, Acevedo, y el senador Montes fue duro, 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 ¿eh? El Mercurio creo que es el que recoge un poco más amplio el tema, pero viene en general la prensa económica. Fuerte la disputa y no sé en qué medida eso puede afectar finalmente el despacho, pero las relaciones entre Hacienda en general, pese al perfil negociador, ponderado del ministro Briones y su director de presupuesto, hoy con el Congreso no están en buen pie. Incluso hay sectores más extremos, como la diputada Pamela Giles, que apunta a ir por él ahora, después de buscar aprobar el 10% del retiro de la AFP, el segundo, quiere ir por él y ya plantea, ya esboza una acusación constitucional, una cosa que creo que después de Perú, hoy día nosotros debemos tener el Congreso más malo, de verdad, de Latinoamérica. Impresionante lo que pasa con nuestro Congreso. Y claro, siempre puede ser todo más malo. Si miramos el de Perú, me parece que es peor. Pero terrible lo que está pasando aquí.
Oye, y para pasar al entrevistado, salud. La Pamela Giles no sabrá de muchas cosas, como dice la gente, pero sí sabe de comunicaciones, ¿eh? Porque está todo el tiempo ahí en la cresta de la ola, y sabe cómo comunicar su posición, y en ese sentido todo el mundo habla de ella sin que sea una genia, digamos, del sistema de pensiones o del presupuesto de la nación, con mucho respeto.
Tal cual, sabe mucho de comunicación y muchas veces también nuestra prensa toma sin procesar. Fíjate que a mí me gustó al final del día lo que pasó en Estados Unidos, cuando ante una autoridad como un presidente, la prensa está viendo que una persona está mintiendo descaradamente, cortarla, a mí me parece que es una gran, gran solución, porque la libertad de expresión tiene un límite que es cuando uno sabe que lo que está al frente tiene certeza de que no es cierto, está en todo el derecho de cortarlo. Uno no puede aceptar amparado la libertad de expresión cualquier burrada.
Bueno, vamos a conversar con Axel Christensen, que ya está en la línea, director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock, que es uno de los administradores, o el administrador más grande del mundo a nivel de los cinco continentes. Vamos a ver qué visión tienen desde allá con Axel Christensen, que es un clásico de este programa, ¿no? Se ha ido a hablar a otros programas algunos días, lo pillé por ahí, pero bueno, no tenemos contrato de exclusividad. ¿Cómo está don Axel?
Por aquí lo escucho,
¿qué tal, doctor? Cristian, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo están?
Hola, Axel, ¿cómo estás?
Bien, Axel, tenemos un montón de temas, pero el tema más candente en este minuto es esto de la vacuna anunciada ayer, esta vacuna del triunvirato de laboratorios que al parecer tiene una alta probabilidad de ser exitosa y que se esté distribuyendo lo antes posible, por lo tanto le podemos dar una solución ya a este problema que nos ha afectado fuertemente en todo ámbito. Entonces, ¿cómo lo están viendo esto en BlackRock?
Bueno, ciertamente es una buena noticia, no solamente por el resultado en sí de ya disponer de una vacuna pronto, sino que es muy buena noticia, Cristian, la efectividad, que es muy alta. Y eso es importante porque, entre otras cosas, uno de los problemas que tienen las vacunas en general, más allá de los desafíos de distribución y manufactura, que ciertamente siguen estando ahí, entre paréntesis, esta es una vacuna que tiene sus desafíos en cuanto a distribución, porque se tiene que distribuir a temperaturas muy bajas, pero la efectividad es muy importante para que las personas se animen a vacunarse. Si la efectividad hubiese sido muy muy baja, muchas personas dicen, bueno, ¿para qué me voy a vacunar si es que las chances de que esto sirva son pocas? En cambio, cuando se trata de una vacuna con efectividad alta, que es la noticia que recibimos ayer, es una buena noticia en sí. Hay otras tecnologías que también probablemente, además es una tecnología bastante nueva, otras tecnologías que van un poco más retrasadas, tienen un poco menos de desafíos por el lado de su distribución, así que y los mercados reaccionaron muy positivamente como habremos visto. Vamos a ver cuánto dura, porque no todo ha sido buenas noticias. Los casos acá en Estados Unidos siguen registrando niveles récord, y eso ciertamente, mirando lo que ocurrió en Europa, trae preocupación.
Ahora, Axel, al parecer hay bastante certeza de que esta finalmente está, porque como comentábamos delante, han habido varios anuncios de vacunas exitosas. No sé, ya me acordaba que Vladimir Putin dijo que ya Rusia ya tenía vacuna, lo dijo hace como 3 meses, que ya había vacunado a su hija, que se había sentido un poco mal, pero que ya los rusos tenían vacuna, los chinos vienen experimentando hace rato, han habido otros laboratorios que dicen que están muy avanzados, pero al parecer, finalmente, como dice el economista jefe de Citi también, Stephen Waiting, una vacuna que los inversionistas, finalmente el sistema financiero, la gente que mueve las platas, le está creyendo fuertemente. Pero eso fue ayer, y hoy día ya se ve una reacción un poco más tímida.
Bueno, efectivamente, como te mencionaba, esto es un paso importante, pero siguen habiendo desafíos en cuanto al presente. En el fondo, la noticia de la vacuna es una muy buena noticia respecto al futuro cercano. Por otro lado, yo creo que también hay que tomar en cuenta, Cristian, Juan Pablo, que se abren desafíos importantes en el sentido de que una vez que ya tengamos una vacuna, ¿no es cierto? Pongamos en ese caso, va a haber muchas tensiones con respecto a las primeras dosis, qué países van a tener acceso. Recordemos todos los problemas que hubo de suministro de equipamiento médico, se recordarán. En su momento que casi había que tratarlos como material confidencial. Entonces, yo creo que también, y no me extrañaría que los mercados van a estar sensibles a eso, vamos a ver ruido en relación ya a la etapa de distribución por estas tensiones que te estoy mencionando.
Axel, más allá de lo de la vacuna, me gustaría que habláramos un poquito de Estados Unidos. Tú estás allá. Estamos viviendo todavía el presidente electo Biden no es reconocido por el presidente en funciones Trump. Y los mercados, con excepción de ayer, que tuvieron el componente Pfizer de la vacuna, también se comportaron muy positivamente. Y quizá eso, no sé con qué nivel de sorpresa, pero creo que sorprendió a los mercados este mix que se está dando, que eventualmente podría haber una mayoría en el Senado republicana y un gobierno definitivamente demócrata, si es que el señor Trump finalmente se alinea y reconoce esto. ¿Tú crees que al final, del punto de vista de los mercados y de la tranquilidad mundial, del comercio, está resultando el mejor mix que podía haber de cara a lo que veníamos viviendo y a lo que podría haber pasado si que ganaba nuevamente Trump?
Bueno, difícil decirlo, Cristian, porque había que haber visto la reacción en casos alternativos, pero ciertamente respecto a análisis previo, un escenario con un ejecutivo a cargo de un demócrata, me refiero del Partido Demócrata como Joe Biden, pero con un Congreso dividido que de alguna manera lo encausa a perseguir políticas económicas, comerciales, domésticas, más centristas, más moderadas. Había mucha preocupación de parte del mercado respecto a que Biden pudiese inclinarse más hacia lo que llaman acá ideas progresistas, más de izquierda, si tú quieres, y el hecho de que va a tener que negociar con el Senado, aunque eso, como tú bien mencionabas, no está completamente aclarado. Hay dos escaños que todavía están por ser ocupados o determinados su resultado en una especie de segunda vuelta que sea en el estado de Georgia en enero. Eso podría eventualmente llevar a una situación de, digamos, de una mayoría muy, muy frágil de los demócratas. Pero ciertamente el escenario base, por decirlo así, el escenario central con el cual estaba trabajando el mercado, es precisamente eso. Biden con Congreso dividido, lo que lleva a, por un lado, un cambio, ciertamente, en ciertas políticas económicas, pero moderadas por la situación del Congreso. ¿Qué significa eso en la práctica? Probablemente la idea de subir impuestos de Biden se tenga que moderar, la idea de iniciar un programa de gasto social, incorporar una opción pública en el sistema de salud, todo eso tenga que negociarse y buscar eventualmente una solución intermedia. Pero por otro lado, yo creo que también hay cierto alivio respecto a, por ejemplo, cómo una administración Biden pueda enfrentar la política exterior comercial, volviendo a quizás un esquema más predecible, menos basado en Twitter y más basado en un poco el marco regulatorio, el marco institucional, digamos, preexistente, si tú quieres, a la administración actual de la Organización Mundial de Comercio, digamos, la manera más formal, si tú quieres, más institucional de resolver conflictos y no la manera en que ha adoptado el presidente Trump.
Oye, Axel, pero en ese sentido uno aquí se encuentra con esa visión que uno puede ver de un país civilizado y ordenado, como evidentemente que Estados Unidos, de pensar en la moderación, porque el Congreso podría eventualmente, y con una probabilidad mayor, estar en contra, sobre todo el Senado. Pero cuando uno mira la realidad, no solo la chilena, sino que la de otros países, mira el Perú, tener minoría en el Congreso no significa para el Ejecutivo una moderación, sino que significa ha implicado la obstrucción. ¿Tú te juegas mucho más por esa moderación que planteas, o crees que también puede haber una obstrucción de los republicanos y complicarle la vida a Biden?
Es posible, Juan Pablo, sin duda. La administración de Obama demostró que nunca fue capaz de lograr, digamos, llegar a acuerdos, salvo contadas excepciones. También el presidente Trump, por ejemplo, recientemente se tiene que enfrentar lo mismo, pero en la Cámara Baja. Los demócratas controlan la Cámara Baja. También han habido dificultades estos últimos dos años. Entonces, lo que tú señalas es correcto. Ahora, quizás en el análisis hay que considerar el hecho de que Biden tiene una red de contactos. Él es un insider dentro del sistema político americano, lleva muchas décadas en el Congreso, y eso de alguna manera trae consigo ciertas relaciones que podría utilizar, cercanía, redes que podría eventualmente utilizar para negociar. Así que, pero eso, yo estoy contigo, hay que verlo en la práctica, sobre todo en un país que se ha tendido a polarizar en muchos aspectos, y el resultado electoral no es más que una demostración de eso.
Estamos conversando con Axel Christensen, director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock desde Estados Unidos. Entiendo, Axel, que está ahí, ¿no?
Sí, señor.
Bien. Te quería preguntar una cosa que quizás sea un poco media, todavía es tiempo, pero si nos ponemos, y me imagino que en BlackRock lo han estado analizando, porque en general ustedes son inversionistas de largo plazo, pero si se normaliza la situación de la pandemia y llevamos tanto tiempo con estas tasas expansivas, sobre todo en los países desarrollados, pero en el mundo en general, ¿tú crees que en la en mediano, corto plazo o muy largo plazo tenderían a normalizar estas tasas que todavía no sabemos bien en qué consecuencias van a tener?
Bueno, como inversionista, Cristian, uno esperaría que sí, porque realmente mirando el tipo de rendimientos que uno le puede sacar, no sé, un bono del Tesoro de 10 años, por ejemplo, en estos momentos te está dando un 0,9% nominal, esto es antes de inflación, por los siguientes 10 años. Así que como inversionista, ese tratar de sacarle rentabilidad a una cartera con ese tipo de retorno es un desafío no menor. Por lo tanto, de alguna manera uno quisiera como inversionista que volviésemos a tasas, al menos a tasas reales positivas. Ahora, todo está en cómo sea la trayectoria. Si es una subida brusca de tasas por diferentes factores que se puedan dar, entre otros una sorpresa inflacionaria, por ejemplo, eso puede tener consecuencias más bien negativas en cuanto a provocar correcciones de precio importantes. El otro día estábamos recordando en una presentación lo que pasó el 2013, 7 años atrás, cuando la Reserva Federal, entonces a cargo de Ben Bernanke, empezó el camino salida de todas las políticas de estímulo que echaron mano durante la crisis financiera del 2008. Y en un episodio que le han denominado el taper tantrum, o sea, un poco como el berrinche de salida, los mercados se vieron bien afectados. Entonces, hay una delgada línea, Tian, que por un lado uno como inversionista quisiera que los bonos particularmente volvieran a tener mejores rentabilidades, pero al mismo tiempo uno quisiera que ese proceso de reversión a niveles de normalidad sea lo más gradual, lo más suave posible. De lo contrario, digamos, uno sufre por el lado de activos de riesgo, como son las acciones o los activos de países emergentes en general. Así que no es una tarea fácil, pero hay que tratar de encontrar ese equilibrio.
Hablando de un poco de inflación, Axel, y tomando tu rol de estrategia de inversiones para América Latina, te quería preguntar, y nos venimos acá directamente a Chile en este minuto, porque ¿cuándo salió el IPC de...? Salió un IPC, digamos dos IPC seguidos entre 0,6 y 0,7. O sea, no es que estemos en una espiral de inflación, pero fue casi el doble de lo esperado. Y no sé si ahí en BlackRock lo están viendo como algo estructural, peligroso, de que esté un país con recesión. Finalmente, igual estamos en recesión durante el año. Y con inflación mucho mayor a la esperada. ¿Qué opinión tienen de eso ahí en BlackRock?
Bueno, en general Chile no es el único caso. Otros países en la región, México se me viene a la mente también, ha experimentado algunas inflaciones recientes más altas que lo que se esperaba. En general, Cristian, suelen haber algunos elementos más puntuales que explican esos números. Al mismo tiempo, las entidades que tienen que tomar decisiones, como tiene un banco central en relación a la inflación, en cuanto a su tasa de interés, miran esto, pero también ven cómo precisamente lo que tú señalas, la caída de la actividad también tiene un efecto sobre el precio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente empieza el proceso de reactivación a media marcha, pero comienza, y pilla, por decirlo así, a ciertos sectores con escasez de ¿no es cierto?, de stocks, con problemas de suministro de insumos, y eso a veces tiene un efecto temporal en los precios. Pero suele predominar, y ahí es donde yo creo que está nuestra visión, que tienden un poco después a estabilizarse y predomina el factor más bien, digamos, deflacionario o desinflacionario, de mantener los precios bajos, que es propio de una economía que todavía no está funcionando a plena marcha. En Chile también probablemente está ayudando el hecho de que el tipo de cambio, el dólar, se ha estabilizado o incluso se ha debilitado con respecto al peso. Y otro factor importante de influencia en la inflación en Chile, como el precio del petróleo, también se ha mantenido razonablemente bajo. Entonces, yo me atrevería a decir que más bien una situación temporal, digamos, ligado a estos inconvenientes de lo que significa un proceso de reactivación, pero que en el mediano o largo plazo van a predominar estos factores más estructurales. Y de hecho, estaba mirando las cuentas de expectativas que hace el Banco Central y están bastante ancladas digamos, la expectativa de inflación de largo plazo en el 3%, que es el objetivo del banco.
Perfecto. Última pregunta y cerramos, por favor, Axel. ¿Cómo están viendo están viendo oportunidad acá en la bolsa chilena o no, ahí en BlackRock?
En general, hay sectores del mercado chileno que creemos que se pueden ver beneficiados por ejemplo, un cambio de política económica que traería un nuevo gobierno como Biden, y algunos como efectos secundario, déjame explicarte. Por lo pronto, Biden anunció durante la campaña su intención de inyectar una cantidad considerable de recursos públicos para apoyar la reactivación. Parte de eso está orientado a un plan de infraestructura. Con un sello bien particular, Biden quiere que esas inversiones tengan un sello verde, entre comillas, muy orientado a apoyar programas de reconversión medioambiental o energías renovables, etcétera, y eso podría tener un impacto positivo en industrias en Chile que tienen representación en la bolsa, como son el sector de minero, tanto de cobre como el litio. Asimismo, en los sectores de exportación podrían verse beneficiados en lo que son materiales industriales, piensen celulosa, madera. Al mismo tiempo, en este lo que te llamaba este efecto rebote, creemos que Estados Unidos y China van a seguir manteniendo una relación distante de adversarios económicos y geopolíticos. Probablemente cambie el tono de Biden, pero no el fondo. Y eso China lo está de alguna manera resolviendo, enfrentando con... ellos están en un congreso en este momento haciendo sus planes para los próximos 5 años y han anunciado su interés de seguir profundizando en que su economía dependa menos de lo que pase afuera y más de la demanda interna en China. Y dentro de esa demanda nuevamente hay sectores en la bolsa chilena o la economía chilena, para hablar más ampliamente, que se podrían ver beneficiados por... nuevamente, demanda de cobre, demanda de materiales, digamos, muy ligados a la intención de que China se pare cada vez más por sus propios pies y dependa menos de el sector exportador. Entonces, hay sectores que ciertamente creemos que se ven mejores beneficiados, los que están más afectados por la demanda interna, que dependen de la recuperación de empleo, del ingreso, eso claramente creemos que les va a costar un poco más que en los sectores que te mencioné.
Muy bien, don Axel Christensen, director de Estrategia de Inversiones para América Latina del BlackRock. Muchas gracias, un abrazo, Axel.
Que esté muy bien, un gusto hablar con ustedes. Muy bien,
Axel. Con Pablo. Mire, señor director, yo le voy a contar una cosa. Ayer también, que dentro del intenso lunes que tuvimos, ayer también lo hice, me metí a Mercado G, me atendieron de una manera espectacular porque quería tomar una posición en dólares. Y ahora, en este minuto, estoy viendo acá en mi teléfono, también lo podría ver en el iPad o en el computador, a través de la plataforma MetaTrader 5, que tiene Mercado G, que el dólar está con puntas de 760.7 y 761.10. Así que se ha pegado un aumento más o menos en estos últimos minutos, y lo tengo todo acá en mi teléfono. Si quiero comprar acciones, si quiero tomar posición en otras monedas, como por ejemplo el euro contra el dólar de Australia, o el dólar de Australia contra el yen japonés. Así tiene toda la variedad de miles de instrumentos a través de Mercados G. Los invito a conseguir más información en mercadosg.com.
Oye, doctor, quedan un mes y medio para que termine el año.
No me digas.
Peugeot nuevamente pone una promoción maravillosa antes de comenzar el 2021, que es 0% de interés durante noviembre. Al llevarte tu Peugeot 0 kilómetros, en cualquier modelo, incluso el que anda probando el licenciado desde el viernes, el nuevo 3008, que es una preciosura de auto y un agarre, una velocidad, a los que les gustan todas esas condiciones. Los pueden ver en Peugeot.cl.
Oye, una buena salida para un montón de gente en la pandemia, en este nuevo ambiente que está acá y para el clima que tenemos, que está bastante agradable. La gente le ha gustado mucho comprar motos. Incluso el éxito de venta de Ducati ha sido totalmente, casi sorpresivo. Entonces viene un nuevo embarque de la multipropósito deportiva, que es y lo se puede financiar a través de Ducati también, y comienza a pagar en marzo del 2021. Lo invito ahí en Avenida Las Condes 11.412, que no va a salir sin moto porque son maravillosas.
Oiga, doctor, otro dato, pues si andas pensando en comprarte un departamento,
dígame.
Si estás pensando en comprarte un departamento, bueno, primero que nada piensa en Almagro, porque en calidad no te vas a equivocar nunca. Y además, en condiciones de compra, probablemente nadie se le acerca en el mercado. Están con un proyecto ahora a los pies del metro, en la estación Ñuñoa, el edificio se llama Pedro Valdivia, y te ofrecen una combinación perfecta. Te garantizan durante los primeros 12 meses, o sea, por un año, el arriendo con la opción del sistema Arriendo Plus, que ellos llaman, que aunque tú lo ocupes o lo arriendes a un tercero, ellos te pagan el arriendo durante 12 meses a valor comercial. Así que voy a matar dos pájaros de un tiro, solo en Almagro. No,
espectacular. Oye, y Chivas, 12 años, estamos a martes, pero ya uno en pandemia se puede empezar a soltar la mano tipo martes, miércoles, porque el señor licenciado dijo que se podía soltar la mano el miércoles. Yo le voy a decir, puede ser el martes también, con un Chivas en la tarde, así como para relajar un poco la vena, que es una mezcla de los mejores whiskies de grano y malta, añejados por 12 años para lograr el equilibrio perfecto. Chivas dice que el éxito está en la mezcla, y recuerde siempre disfrutar Chivas con responsabilidad, es un producto solo para mayores de 18 años.
Oye, no te sientas solo, sobre todo si eres empresario, eres emprendedor, eres un ejecutivo que toca tomar decisiones complejas, difíciles, necesitas una brújula, necesitas que alguien te ayude en esa toma de decisiones que a veces están solitarias. Y para eso está PwC Chile o Price, ese gran equipo de profesionales que están en diversas prácticas, en temas tributarios, legales, en operaciones de Baney, en temas de innovación también, y en temas de ciencia, por nombrar algunos, a los que se dedica la gente de Price. Así que contáctalos y seguro vas a encontrar el mejor consejo con ellos en pwc.cl.
Oye, y en BCI yo los invito simplemente a visitar bci.cl, vea las promociones que hay. ¿Te acordáis la palabra facilidades? ¿Usted me puede dar facilidades? Sí. Bueno, está lleno de facilidades a través de las tarjetas de crédito BCI en salud, educación, en el comercio en general, 6 cuotas sin interés en todos los comercios de Chile. Así que los invito a visitar bci.cl. Bien, estamos con Alfredo Cruz en la línea. Vamos a tener una interesante conversación. Él es socio y gerente general de Alfredo Cruz y compañía. Vamos a analizar un poco estas propuestas para la previsión, para la reforma de pensiones que está faltando. Muy buenos días, Alfredo Cruz. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Cristian. Mucho gusto. Juan Pablo, encantado.
Hola, Alfredo, ¿qué tal?
Bueno, hoy día se discute el tema del 10% que va en total quizás contra de lo que puede hacer el tema de mejorar las pensiones. Eso ya lo sabemos, pero esta reforma, famosa reforma de pensiones, es una cuestión que yo quería preguntarte, Alfredo, ¿qué posibilidad se le ve real de que haya una reforma que alcance a ser implementada, no sé, este año o el próximo?
Mira, la verdad es que yo veo negra la cosa, porque son demasiadas las intenciones, más que intereses, diría yo, de obtener una buena reforma para los futuros pensionados, sino que aquí yo veo más bien intereses personales, partidistas, que no van a resolver de fondo lo que yo creo que es lo medular, que es justamente incrementar el ahorro de las personas para poder obtener una buena jubilación en su ya vida pasiva, digamos. Nosotros siempre lo hemos dicho desde el inicio, que este sistema adolecía de una falta de aporte, porque el 10% era insuficiente, y siempre hemos estado tratando de impulsar que las personas incrementen su ahorro de forma voluntaria. Y yo estaba muy contento cuando vino el proyecto de aumentar el 4%, subió al 6%. Dije, bueno, como empresario, yo estoy dispuesto, disponible, si se trata de ayudar a mi gente, a que tengan efectivamente ellos y su familia una buena estabilidad económica y futura. Pero cuando ya me empiezan a cambiar las reglas de juego, me llenan un 3x3 y ahora un 2x2x2, entonces llego, wow, y yo con un 2% no voy a resolver el tema de mi gente. ¿Y por qué tengo que estar financiando temas de seguridad social o cosas que no van directamente relacionados con lo que nosotros buscamos, que es que la gente efectivamente tenga buenas pensiones? Para eso están los impuestos, para eso hay otras soluciones que deben buscarse. Y nosotros pagamos impuestos justamente apuntando a esa dirección. Entonces, estoy medio confuso, por decirlo de alguna manera, y con muy poca expectativa al respecto.
Y dado el escenario en el que estamos, Alfredo, ¿tú prefieres que una reforma previsional, pese a la urgencia que el país necesita y pese a lo que está haciendo el Congreso en contra de lo que plantea el Ejecutivo, igual es necesario avanzar en la reforma ahora, o prefieres definitivamente esperar a un nuevo Congreso donde las posibilidades, aunque pueden ser siempre pueden ser peores, a lo mejor son mejores?
Totalmente de acuerdo contigo, Juan Pablo. Yo creo que bajo la dirección que ha ido tomando, más encima, impulsada por el Ejecutivo, o sea, ya ir bajándose un 2x2x2, es como ir bajándose mucho los pantalones. Entonces, perdón la expresión, pero yo creo que no está apuntando hacia donde nosotros queremos que realmente apunte. Y yo soy, diría yo, más expectante de esperar un nuevo Congreso a resolver esto, porque aquí hemos visto que la debilidad fluye, ya no metieron un gol, van por el segundo gol y esta cuestión puede terminar en goleada. Entonces, yo tengo temores de que efectivamente avance, porque tengo mucha desconfianza hacia el criterio de las personas que están gobernándonos el Congreso. Te juro por eso que preferiría aguantarme tranquilamente un año más. Y ojalá, incluso los veo, que tengamos un Congreso bastante más pensante, por decirlo de alguna manera, y que realmente apunte en la dirección que nosotros buscamos.
Sí, o sea, en términos generales, para ir cerrando, Alfredo, desde tu estudio, están pensando de que esto en general no va a salir nada desde este Congreso, por lo tanto, este año ni el próximo no van a haber novedades en las pensiones.
O sea, es que en un escenario donde tenemos personas gritando en la calle, no más AFP, o tratando de destruir el sistema, en vez de estar gritando por una educación, por que la gente efectivamente entienda lo que tenemos y no tratando de afectar a una institución que lo ha hecho bien, digámoslo, yo creo que el objetivo se contrapone con lo que nosotros queremos. Independiente de lo que salga después respecto de quién sea la institución que administre los fondos, lo que sea, pero que no destruya el corazón del sistema que es buenas pensiones. Efectivamente puede existir y convivir un sistema con otro sistema mixto, puede ser de reparto, pero no necesariamente ir a destruir lo que ya existe. Yo sería partidario potenciar mucho lo que existe y buscar alternativas para que los que quieran estar en un sistema de reparto vayan fluyendo sistemáticamente hacia allá y las cosas puedan convivir y compartir, sin duda, objetivos que son mejores pensiones.
Ok, ¿no? Y Alfredo, muchas gracias. Alfredo Cruz, socio y gerente general de Alfredo Cruz.
Encantado.
Compañía. Vamos a ver qué pasa hoy día. Nosotros vamos a un corte y volvemos con cómo están los mercados.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bien, estamos de vuelta, vamos a conversar con Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantras, como casi todos los martes. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Cristian. ¿Cómo están ustedes?
¿Se desinfló un poco el entusiasmo de ayer o no?
Sí, lo que pasa es que, hay que pensar que son tres días o de alza consecutiva que llegaron por sobre el 10% de euforia, digamos. Yo creo que la euforia tiene que menguar un poquito, sin duda. Y yo creo que eso es lo que hemos visto. Entonces, estas subidas sin pendiente normalmente no son de larga vida, digamos, o sea, tienden a corregir. Ahora, eso no significa que obviamente la tendencia se haya cortado, sin duda. Hoy en día, mira, haciendo un vistazo a las bolsas, básicamente los mercados americanos, como bien dices tú, están algo más menos eufóricos. El Dow está un 0.6 arriba, más o menos, el S&P 500 está un 0.20 abajo, y el Nasdaq está un poco más negativo, de 1.6 abajo. Europa, perdón, Europa en general, con noticias un poquito de las encuestas de confianza, sobre todo del SU, de la encuesta del Instituto SU, que estuvieron más bajo de lo estimado, incorporando un poquito tal vez el escenario de alza en el COVID, se mantiene relativamente positivo, con Europa un 0.80 arriba, Alemania un 0.27 arriba y Inglaterra un 1.5. Acá en Chile yo te diría que Elipsa
a la baja, 0.72.
Elipsa un poquito más a la baja, y también internalizando un poquito algo más de descanso de estos tres días de un fuerte rally. Y recordar que estamos a puertas de una votación en Cámara de retiro del 10%, con los atenuantes que sea o las condicionantes que sea. Y ciertamente también estamos a puerta de conocer el informe de estabilidad financiera del Banco Central de mañana, que también te puede dar algún tipo de luz acerca de algún cambio en el escenario. Por lo tanto, creo que todo eso, sin duda, pinta va a generar algo de cautela, a lo menos.
Finalmente, Cristian, ¿tú crees que el precio del dólar este día, que está entre, los expertos dicen que va a estar entre 7.50 y 7.60, pero ya está 7.62 casi, ¿tú crees que este precio del dólar va a reflejar las operaciones que van a tener que hacer las AFP para pagar este 10% nuevo?
Mira, yo creo que eso un poquito más incierto, sobre todo respecto de las condicionantes que van a ir asociadas a este retiro del 10%, porque en un principio todos apuntaban a, de consenso, estoy hablando de consenso, ni siquiera mío, apuntaban a, sobre 14 o 15 mil millones de dólares en general como el segundo retiro, pero van a haber atenuantes de impuestos que probablemente se baje a niveles de tal vez de 10 mil o 12 mil millones. Y eso probablemente en términos de acciones, si es que tengan que vender acciones, se traduzca también en menos movimiento. Y en menos movimiento de las carteras. Por lo tanto, no sé si le va a pegar de una manera tan agresiva al tipo de cambio e inclusive al IPSA. No lo tengo tan claro esta vez.
Bueno, eso lo iremos viendo, como siempre tenemos que decirlo. Don Cristian Araya, muchas gracias, gerente de Renta Variable Bantras. Muchas gracias, Cristian.
Cuídense mucho.
Señor director, como siempre, se nos hace corto el tiempo, se nos hace corto el programa. Vamos a pensar en tener un programa más largo después. Oye, puede ser. Nos vamos. Los dejo invitados a Visionarios con Jim Janard de Oakley. Los famosos anteojos de Thermonuclear Protection.
Famosísimos anteojos.
Sí. Muy buenos días. Hacían mangos también de bicicleta.
Que tengan un buen día.
Igualmente. Soldiers passing by,
listening to the wind. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas.